Iglesia Auténtica, sesión 3, crece en Jesucristo.
¿Qué tal, queridos pastores, maestros y líderes? ¿Cómo les va? Bienvenidos a una nueva sesión de Martes de Maestros. Les saluda Armando Allen y espero en el Señor se encuentren bien, en salud y en bendición. Qué bueno que se conectan con nosotros, de verdad se los agradecemos muchísimo. Esperamos y oramos que estos minutos les sean de gran ayuda y de referencia en la preparación de su clase de esta semana. Aproveche ahora y comparte este podcast en sus redes o canales sociales para que otros pastores, maestros y líderes puedan beneficiarse de él también y así juntos capacitarnos en esta tarea de preparar y discipular a nuestros hermanos y hermanas a través de nuestro programa Estudios Bíblicos para la Vida. No olvide escribir en los comentarios si tiene alguna sugerencia que hacernos para mejorar. O escríbanos un mensajito y déjenos saber cómo le han ayudado estos videos. Como siempre les decimos, se los vamos a agradecer muchísimo. Muy bien, el día de hoy continuamos con nuestra serie de estudios titulada
Una Iglesia Auténtica.
En esta serie estamos haciendo énfasis en que a través del tiempo la Iglesia de Jesucristo ha permanecido firme ante los esfuerzos de su enemigo de destruirla. Como Jesucristo dijo, sobre esta roca edificaré mi iglesia y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Esa palabra se ha cumplido firmemente. Y la iglesia ha salido victoriosa de cada uno de estos ataques, pero probablemente los más peligrosos, y en algunos casos son los más ignorados, han sido los ataques internos a los que se refiere el apóstol Pablo en Hechos 20:30. Pero Cristo fue muy claro al declarar el propósito de la existencia de la iglesia. Las generaciones y los tiempos cambian, pero no la misión ni el propósito de la misma. Así que sea importante que la iglesia se mantenga siempre enfocada en su ser y en su hacer. Muy bien, el día de hoy vamos a estudiar la tercera sesión de esta serie cuyo título es
Crece en Jesucristo.
La idea central de esta lección gira en que debemos animarnos y ayudarnos unos a otros para crecer en Jesús. Los pasajes bíblicos que estaremos usando en esta ocasión se encuentran en Colosenses capítulo 1, versículos del 9 al 14 y del 21 al 29. En esta serie, como lo hemos comentado anteriormente, estamos haciendo referencia al atributo servir a Dios y a otros, el cual es uno de los 8 atributos o áreas que se cubren anualmente en este plan de discipulado Estudios Bíblicos para la Vida. Si usted quiere tener más información sobre estos 8 atributos, le invitamos a que vea nuestros videos en el canal de Lifeway en YouTube o en nuestra página de internet estudiosbiblicosparalavida.com. Muy bien, ¿qué le parece si comenzamos entonces la primera parte de esta sesión 3 leyendo el pasaje bíblico que se encuentra en Colosenses capítulo 1, versículos del 9 al 14, que dicen así? Por lo cual también nosotros, desde el día que lo oímos, no cesamos de orar por vosotros y de pedir que seáis llenos del conocimiento de su voluntad en toda sabiduría e inteligencia espiritual, para que andéis como es digno del Señor, agradándole en todo, llevando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios, fortalecidos con todo poder conforme a la potencia de su gloria, para toda paciencia y longanimidad, con gozo, dando gracias al Padre que nos hizo aptos para participar de la herencia de los santos en luz, el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de nuestros pecados. Muy bien, vamos a destacar entonces los siguientes puntos principales. En primer lugar, Pablo nos invita aquí a orar por el crecimiento espiritual de la iglesia. Y recuerde que la iglesia es el conjunto de creyentes, o sea, nosotros la comunidad de creyentes, ¿verdad? Pero específicamente nosotros como creyentes somos la iglesia. Entonces Pablo está orando para que los creyentes, para que la iglesia tengan un crecimiento espiritual. Para seguir el ejemplo del apóstol Pablo, lo primero que debemos hacer en este proceso de crecimiento es orar los unos por los otros. Llegaremos a andar como es digno del Señor a medida que logremos la plenitud de su conocimiento, la perfecta sabiduría. Y aquí permítame hacer un paréntesis, porque tampoco quiero que usted piense que tener sabiduría es exclusivamente limitado a tener conocimiento. No, la sabiduría, conforme sus raíces, tanto en hebreo como en griego, implica el conocimiento aplicado. Es lo que yo sé, lo aplico. Y cuando lo aplico, entonces esto se convierte en sabiduría. Si no, es simple conocimiento. Es parte de nuestro acervo del conocimiento que podemos nosotros tener. Pero cuando nos volvemos sabios, cuando ese conocimiento se vuelve sabiduría, es cuando ese conocimiento lo aplicamos. Pero no nada más lo aplicamos por aplicarlo, sino que surge, ¿verdad?, de una convicción profunda en nuestra fe. Es como la fe, como decía Santiago, ¿verdad?, que por nuestra fe se muestre por las obras. Y lo que está queriendo decir es: todo lo que tú sabes, todo lo que tú crees, vívelo, ¿verdad? Pero y la fe es esa convicción profunda de lo que no vemos, ¿verdad? Pero también de lo que esperamos. Entonces, cuando tenemos estas convicciones profundas que podemos llevar al mundo de las obras, al mundo material, y materializarlas, ¿verdad?, a través de nuestras acciones, entonces es que esto se convierte en sabiduría. Y esta perfecta sabiduría de Dios nos va a ayudar a ser creyentes fructíferos, ¿verdad? Vamos a empezar a dar frutos. En segundo lugar, debemos mantenernos gozosos por la oportunidad, ¿verdad? Como nos refiere el versículo 11 y 12, dice que luego de conocer a Dios, sus promesas y su poder, podremos gozarnos por la oportunidad de pertenecer a su pueblo, ¿verdad? Ahora andamos en luz, pues vivamos diferente a como lo habíamos hecho sin su presencia en nuestras vidas. Tenemos esta gran oportunidad de reflejar, de poder vivir una vida que refleje el amor, la misericordia, la gracia que Dios ha tenido en nuestra vida. Y en tercer lugar, ¿por qué no destacamos el punto de que somos libres para un nuevo desafío? El poder de las tinieblas ha causado mucho daño en las personas que han estado andando bajo su dominio. Mas sin embargo, en Jesucristo hemos sido librados y estamos listos para continuar nuestra jornada con el reino de Dios. Como ciudadanos del reino, tenemos nuevos desafíos, pero también la oportunidad de ir hacia adelante sin mirar atrás. Muy bien, vamos a continuar entonces con la segunda parte y vamos a leer los versículos del 21 al 23 de Colosenses capítulo 1, que dice así: Y a vosotros también, que erais en otro tiempo extraños y enemigos en vuestra mente, haciendo malas obras, ahora os ha reconciliado en su cuerpo de carne por medio de la muerte, para presentaros santos y sin mancha e irreprensibles delante de él. Si en verdad permanecéis fundados y firmes en la fe, y sin moveros de la esperanza del evangelio que habéis oído, el cual se predica en toda la creación que está debajo del cielo, del cual yo, Pablo, fui hecho ministro. Muy bien, en primer lugar, quiero destacar que nuestra fe en Cristo ejerce una influencia definitivamente en nuestra manera de pensar, en nuestra mente, ¿verdad? El texto del versículo 21 afirma que hubo un tiempo en el que los creyentes éramos enemigos, ¿verdad?, en nuestra mente, ¿verdad?, de Dios, porque vivíamos y reflejábamos y actuábamos en base a las corrientes de este siglo, ¿verdad? Lo que esta cultura y este sistema de alguna forma nos había adoctrinado. Y como resultado de esa enemistad, pues hacíamos malas obras. Ahora Jesús nos ha reconciliado. Ha reconciliado nuestra mentalidad y la ha cambiado. Y esto nos debe ayudar a crecer en nuestra fe para mantenernos haciendo buenas obras y que glorifiquen a Dios. Un punto adicional es que nuestra fe en Cristo afecta nuestra conducta. Definitivo. Y esto está muy relacionado con lo que comentábamos en la primera parte en cuanto a la sabiduría, ¿verdad? Porque el primer objetivo de la salvación es asegurarnos un lugar en el cielo de Dios. Sin embargo, mientras llegamos a ese precioso lugar, el Espíritu Santo sigue trabajando en nuestras vidas para presentarnos irreprensibles delante de Dios. Y esto es inevitable, que cuando andamos en la fe, se van a manifestar evidencias de la obra de Dios en nuestra vida, ¿verdad? Ahora, el andar en la fe significa no nada más hacer ciertas cosas que religiosamente nos pudiesen vincular con la fe cristiana. No, significa que como reflejo de las convicciones de vida, de la transformación de la palabra de Dios en mi corazón y en mi mente, y de yo sustituir esas ideas, estas corrientes de este mundo, ¿verdad? Estos principios que de alguna forma la cultura, las sociedades, la manera de pensar de este mundo nos ha infiltrado y se ha infiltrado, y nosotros las hemos dado o las dimos en algún momento por buenas, ahora son transformadas por la palabra de Dios, son sustituidas por los principios del reino, y esto empieza, ¿verdad?, a dar fruto, a manifestarse, a dar evidencias que Dios está obrando en nuestra vida, está siendo el fruto de nuestra transformación, ¿verdad? Y en tercer lugar, quiero destacar que nuestra fe en Cristo nos da esperanza. Si nos mantenemos firmes en Jesús, podemos enfrentar las luchas diarias porque nuestra esperanza es segura. Los creyentes debemos estar alertas para apoyar a otros que pudieran desanimarse y para recordarle que nuestra esperanza en Cristo es segura. No hay nada más complicado que perder la esperanza. Sentir, y es por esto que mucha gente hoy en día está padeciendo de angustias, está padeciendo de aflicciones, ¿verdad? Parece que la palabra angustia y aflicción que son las enfermedades de esta generación, ¿verdad? Y es porque no hay una esperanza viva. Todo es tan relativo, todo es tan... Se ha vuelto tan impersonal. Entonces no hay nada sobre lo cual se puede echar alguien a confiar en algo, ¿verdad? Todo es desconfiable, hay tanta información en el internet, hay tanta información en las redes, hay tanta información que uno ya no sabe ni cuál es la verdad. No sé si le ha pasado que de repente usted quiere aprender algo acerca de la vitamina B12, ¿verdad? Y escucha a diferentes voces en las redes, y lo curioso del tema es que uno dice: no, la verdad es azul. No, la vitamina B12 tiene que hacerse, es roja. Y entonces se empieza a ver esta contradicción de opiniones y ya uno ya no sabe ni a quién creerle. Y eso completamente desanima el corazón y le hace perder la esperanza en algo, porque no se sabe cuál es entonces la verdad, de dónde me agarro, de dónde me aferro. Y por eso la angustia y la ansiedad en nuestros días se ha incrementado de manera gigantesca, ¿verdad? No estoy diciendo específicamente por eso, pero esta es una de las razones por las cuales se nos vivimos en medio de tiempos donde la esperanza está siendo probada de manera fuertemente, no nada más en los cristianos, sino afuera. Definitivamente hay una desolación en este sentido. Pero bueno, gracias a Dios, nosotros tenemos una esperanza segura en Cristo Jesús, ¿verdad? Y de ahí nos podemos agarrar sabiendo que Él es la verdad, que su palabra es verdad y que en ella estamos seguros, que Él es nuestra roca firme, nuestra roca eterna, y podemos seguir hacia adelante, ¿verdad? Bueno, vamos a continuar entonces con la tercera y última parte de esta sesión y vamos a leer entonces la porción restante de Colosenses capítulo 1, los versículos del 24 al 29, que leen de la siguiente forma. Ahora me gozo en lo que padezco por vosotros y cumplo en mi carne lo que falta de las aflicciones de Cristo por su cuerpo, que es la iglesia, de la cual fui hecho ministro según la administración de Dios que me fue dada para con vosotros, para que anuncie cumplidamente la palabra de Dios, el ministerio que había estado oculto desde los siglos y edades, pero que ahora ha sido manifestado a sus santos, a quienes Dios quiso dar a conocer las riquezas de la gloria de este misterio entre los gentiles, que es Cristo en vosotros, la esperanza de gloria, a quien anunciamos amonestando a todo hombre y enseñando a todo hombre en toda sabiduría, a fin de presentar perfectos en Cristo Jesús a todo hombre, para lo cual también trabajo luchando según la potencia de Él, la cual actúa poderosamente en mí. ¡Wow! ¡Qué tremenda, tremenda palabra! Bueno, vamos a destacar los siguientes puntos principales. Necesitamos madurez espiritual para enfrentar las aflicciones, ¿verdad? Es difícil entender cómo alguien se puede gozar en medio de los padecimientos. Es muy complicado, pero se necesita un grado de madurez espiritual como el que Pablo estaba manifestando, ¿verdad? Y como él alcanzó en su vida, y que fue lo que le permitió enfrentar todas las aflicciones que él vivió con gozo: cárcel, naufragios, haber sido azotado, todas esas aflicciones, él las pudo vivir con gozo, ¿verdad? Y fue algo complicado, mas sin embargo alcanzó cierto nivel de confianza en Dios, cierto nivel de dependencia en Dios, que aún en esos momentos veía la esperanza de gloria, la esperanza de gloria. Bueno, en segundo punto quiero destacar que la madurez espiritual es necesaria para entender también la revelación de Dios. Él, en Jesucristo, reveló este misterio que estuvo oculto durante mucho tiempo. La iniciativa fue de Dios, pero nosotros hemos recibido esa manifestación divina. No hay manera de entender lo que Él quiso dar a conocer a menos que estemos creciendo para llegar a ser semejantes a Jesucristo y, por supuesto, conectados con Él, conectados de una manera íntima, personal. La palabra de Dios es mucho más profunda de lo que muchas veces nosotros podemos leer, y eso solamente se puede degustar cuando estamos viviendo en una relación de intimidad con Dios, de cercanía a Dios. A veces yo comento con algunos hombres que constantemente están luchando, ¿verdad?, por poder vencer ciertas cosas y ciertos obstáculos. Y aunque yo entiendo que todos estamos en un proceso, ¿verdad?, estamos camino hacia una maduración espiritual, pero también muchas veces depende del tiempo que nosotros le dedicamos a nuestra intimidad con Dios y poder realmente ahí degustar la esperanza de gloria, de ahí degustar las profundidades de su palabra, poder meditar en la escritura, ¿verdad? Examinarla, escudriñarla, buscarla y anhelarla como cuando uno tiene esa sed terrible, ¿verdad?, que necesita inmediatamente un vaso de agua para saciarla. De esa manera es que nosotros podemos empezar a crecer hacia una madurez espiritual, no nada más en términos de conocimiento, pero sino en términos de vivencia, de cercanía con Dios, de escuchar su voz a través de su palabra, ¿verdad? A través de esas frases que sentimos en nuestro corazón, que Dios está sembrando, que nos está dando dirección a través de enseñanzas, en fin, pero meditando su palabra. Acuérdese lo que dice el Salmo 1, ¿verdad? Bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley del Señor está su delicia y en ella medita de día y de noche. O sea, no es de día o en la noche, es de día y de noche. Es un constante moverme, un constante tener esta conciencia de que estoy en la presencia de Dios todo el tiempo de mi vida, y ahí puedo yo gozarme y meditar en su palabra, en los dichos de su boca, y esto me nutre, esto madura mi alma, mi ser, me lleva a poder realmente descansar en esa esperanza de gloria, me lleva al punto de yo poder confiar y sustituir de todo esto que hemos estado hablando con cierta frecuencia hoy, de sustituir lo que las corrientes de este mundo han tratado de infiltrar en nuestra mente con principios de vida eterna, con principios de vida espiritual profundos, de cercanía con Dios. La madurez espiritual es necesaria también para poder enseñar a otros, como tercer punto a destacar, ¿verdad? El Señor quiere también usarnos para ayudar a madurar a otros en la fe. La iglesia que quiere crecer numéricamente debe enseñar a sus miembros para que el crecimiento espiritual dé como resultado el crecimiento numérico. Y mira, esto es vital y a la vez un poco triste, porque nos ha tocado ver muchas iglesias que tienen mucha gente, pero desafortunadamente, cuando uno interactúa en términos de la palabra y de esas charlas que a uno le gustan, no sé si a usted le gusten esas charlas donde empezamos a comentar tal vez la predicación y en lo que me tocó y todo esto, y compartimos y decimos, y como que se va formando esta tertulia espiritual, ¿verdad?, acerca de la palabra de Dios o de un principio o algo. Desafortunadamente nos ha tocado presenciar pues la falta de conocimiento y al entender un poquito más que a veces las iglesias hacen mucho énfasis en los eventos, en lo externo, en lo que se ve, y no tanto en el fortalecimiento espiritual, en el desarrollo, en el discipular de sus miembros, ¿verdad? El poder tener una iglesia firme, el poder tener una iglesia sólida, requiere de una inversión de tiempo fuerte, donde a lo mejor al principio no vamos a ver grandes números, pero lo que de ahí va a salir es explosivo. Y esto yo no me lo estoy inventando, este fue el modelo que utilizó nuestro Señor. Él invirtió su vida en un pequeño remanente de gente, en una pequeña manada. Y estas personas transformaron el mundo, estas personas llevaron el mensaje al mundo conocido. Y ha llegado hasta el día de hoy gracias a que se tomó el tiempo de discipular, de invertir, de compartir, de explicar, de enseñar, en fin, de tantas cosas, en una intimidad fuerte, ¿verdad?, con el Señor. Y esta inversión de tiempo produce fruto. Así que no podemos seguir pensando en ministerios de microondas, en ministerios que surgen de manera rápida y expedita, sin haber habido un proceso de caminar, de madurar, de haber sido probados, de haber caído y levantado, en fin, todo un proceso, ¿verdad?, que yo creo que todos podemos entender y lo hemos vivido de alguna u otra manera, pero es importante notarlo, ¿verdad?, para que nosotros enfoquemos nuestros cañones, ¿verdad?, en replicar lo que el Señor Jesús nos enseñó, Es, y ese es el mandamiento de la Gran Comisión. La Gran Comisión no es nada más ir y predicar el Evangelio, es ir y hacer discípulos, ¿verdad? A todas las naciones, es enseñándoles a que guarden lo que yo os he mandado. Entonces, la labor se cierra el círculo cuando no nada más les compartimos el Evangelio, no nada más la gente se entrega al Señor, sino les enseñamos a que ellos guarden lo que Jesús nos ha enseñado a nosotros a guardar, les modelemos, les acompañemos. Ese es el gran propósito de la Gran Comisión, para que esto se mantenga vivo, porque de la otra manera, si no hacemos el círculo completo a la hora de trabajar en el mandamiento de la Gran Comisión, se queda cojo y las cosas no perduran. Se queda hueco, se queda inmaduro, y eso no es lo que el Señor está buscando. Pero muy bien, espero que todas estas ideas, ¿verdad?, le hayan servido. Pueda ser también de ánimo para usted y de dirección, ¿verdad?, como lo ha sido en mi vida. Quiero recordarle que también puede seguir las instrucciones de su manual del líder en su manual del estudio bíblico, haciendo las preguntas y facilitando también la interacción de sus participantes, ¿verdad? Como siempre les decimos, anímelos al diálogo, al intercambio de opiniones, ¿verdad? A conversar acerca de la palabra, de las dudas que pueden haber y de cómo nosotros también podemos ayudarles y acompañarles en sus momentos y en sus necesidades. Cuando termine, continúe en la sección de Ponlo en Práctica. Y es ahí donde puede tal vez usted de una manera muy puntual aterrizar algunas ideas específicas de cómo poder llevar lo que acabamos de aprender a nuestra vida diaria. Muy bien, pues esperamos que estas ideas le ayuden a usted a tomar decisiones que fortalezcan su relación con Dios, y que este tiempo haya sido de ayuda y de bendición mientras prepara su clase de esta semana. Muchísimas gracias por ser parte de Martes de Maestros y de continuar con nuestros estudios bíblicos para la vida. La semana que viene, la cuarta sesión de esta serie de estudios titulada Una Iglesia Auténtica. Que Dios me los bendiga grandemente y que tenga un resto de semana excelente y bendecido. Hasta la próxima.